Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Es una gran bendición volver a compartir con ustedes el tercer nombre de Dios basado en el libro de los Salmos 23. El primero que vimos hace dos domingos atrás era Jehová es mi pastor. Nuestro pastor que nos cuida las 24 horas, donde siempre está a nuestro lado en todo tiempo, en toda circunstancia. Hace ocho vimos Jehová Jiré. ¿Qué significa? Dijimos, Jehová proveerá. Ha provisto toda necesidad nuestra y ha suplido toda situación que hemos requerido. Hoy nos toca estudiar el tercer nombre de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo 23, Jehová Shalom, Jehová es paz. Basado en el verso número 2 de Salmo 23, verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová Shalom, Jehová es paz. El pastor cuida a sus ovejas. Eso quiere decir que las ovejas están libres de temor de las fieras o cualquier amenaza, libres de contiendas entre ellas mismas, libres de cosas que les molestan como moscas u otros parásitos en la vida de las ovejas, libres de hambre y debe de haber ya comido y estar llenas, están tranquilas, porque el pastor está presente. De manera que este nombre, Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz, este nombre fue puesto por Gedeón al altar que construyó después que el ángel del Señor le aseguró a él que no moriría. Veamos por favor en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 22. Jueces, capítulo número 6, verso 22 al 24. Jueces 6, 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Así que Jehová Shalom significa Jehová es paz. No cabe duda que cuando vio el ángel de Jehová cara a cara, Gedeón tuvo ese miedo, ese temor, esa amenaza que moriría. Y aquí nos habla directamente que nada más y nada menos es la figura de teofanía, según los estudiosos bíblicos. El aparecimiento del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es directamente la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tuvo temor y miedo, amenaza de muerte Gedeón? Porque vio a Jesucristo cara a cara antes de su encarnación. ¿Quién no tiene temor de eso, hermanos? Ver a Dios cara a cara es una presencia irresistible. Sin embargo, el mismo Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Aquí el Señor mismo le dio palabras de aliento, de tranquilidad, en medio de amenaza de muerte, en medio de temor, en medio de una circunstancia temerosa y desfallecimiento. Sin embargo, el Señor le dio la certeza de que no moriría. De manera que este nombre le dio Gedeón a Dios, porque el Señor mismo le dio paz en medio de esa amenaza de muerte. De manera que Dios derrota toda enemistad en la vida de sus hijos. Así que la palabra ovejas en el capítulo 23 del libro de los Salmos es una figura como una asignación a las personas que aman al Señor, que son hijos de Dios. Ovejas es una figura presentada en este libro de los Salmos para designar a aquellos que aman a Dios, que son hijos de Dios. Pastor es una figura también representativa al cuidado de Dios sobre la vida de sus hijos. De manera que Gedeón, con esa gratitud en su corazón, edificó un altar de agradecimiento, de honra, de honor y de gratitud a Dios en su corazón. En el libro de Isaías, capítulo número 6, capítulo 9, verso 6, Isaías 9, 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quién es el Príncipe de Paz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién apareció a Gedeón? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es el Príncipe de Paz. Razón tuvo cuando les dijo a sus discípulos: mi paz os doy, mi paz os dejo. No es como el mundo la da. La paz que ofrece el mundo, hermanos, es una fachada. No es real, es una falsedad. Porque Jesucristo es el Príncipe de Paz. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón? De manera que nosotros no debemos de andar bajo temor y bajo amenaza de ninguna clase, porque en nosotros vive y mora lo que dijo Isaías 9:6. Mora en nosotros el Príncipe de Paz. También Efesios 2:14 dice el apóstol Pablo que nosotros que tenemos a Jesús, para Él, es decir, el Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judío y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jehová Shalom es Jesucristo, quien es nuestra paz. Somos uno en Cristo, dice Efesios 2:14. De manera que este desarrollo lo vamos a ver en tres partes, hermanos. La primera: el Señor Jesucristo es Jehová Shalom, nuestra paz con Dios. ¿Qué hace el pecado? Lo que hace el pecado es separar al hombre de Dios. El que anda en desobediencia, por más religioso que sea, no está bien con Dios. Por más que lleve tantos años en el cristianismo y conocedor de la palabra de Dios, pero si está en pecado, está separado de Dios. No puede disfrutar la comunión con Dios, porque el pecado lo separa. El pecado limita. El pecado obstaculiza la comunión con Dios. Y eso no es un invento mío. Esto es una enseñanza de la palabra de Dios. Cuando el primer hombre fue creado, ¿con qué finalidad creó Dios al hombre? Es para tener comunión con él, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue el proceder del hombre? Era hacer su propia voluntad, desobedecer a Dios, de tal manera que se separó de Dios. No Dios se separó del hombre, sino el hombre se separó de Dios. Y como resultado, se estaba escondiendo de Dios. Adán, ¿dónde estás? Lo mismo le hizo Dios a Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano Abel? Sin embargo, miramos esas enseñanzas que el hombre mismo ha estado peleando con Dios por medio de su rebelión y de su desobediencia. Ahora viene un sustituto, un mediador. Antes de la venida de Jesús, siempre el Señor buscó un remedio. Antes que viniera el cumplimiento de la voluntad de Dios de venir a Jesucristo, según Gálatas. Antes de la venida del Señor, Dios siempre proveyó un medio, un canal, que era a través de los sacrificios, a través de los altares, a través de la muerte, de la vida de los animales en sacrificio por el pecado del hombre. Sin embargo, la sangre de los animales nunca satisfizo la ira y el deseo de Dios con la reconciliación del hombre, hasta que vino su Hijo. La sangre del Hijo de Dios en la cruz sí satisfizo la demanda divina sobre la justicia. Amén por eso, hermanos. Es una enseñanza bíblica que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo Cristo pudo hacer la paz de Dios por nosotros? Cristo tuvo que tratar con Dios como nuestro mediador y sustituto, muriendo en la cruz. Y quiero que vayamos, por favor, a la segunda carta de Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, verso 18. Segunda Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué dice? Hechos justicia de Dios en él. Ahí está la enseñanza, la base bíblica, que Jesucristo nos reconcilió con Dios. Tenemos paz con Dios, ¿no es cierto? Si no la disfrutamos, ya es una desobediencia nuestra. Pero el camino está abierto. La cortina que separaba el hombre de Dios fue rota, abierta, para que entráramos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, sin necesidad de un sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que nosotros ya no somos enemigos, sino amigos de Dios. No estamos lejanos de Dios, estamos cercanos de Dios. Ya no es un tanto imposible de llegar a Dios. Ha sido posible por medio de esta reconciliación. ¿Y dónde está nuestro deber acá en el verso número 20? Lo explica. Somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores de Dios, representantes de Dios, representantes de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esa es una gran bendición, de que nosotros tenemos paz con Dios. El Señor Jesucristo es Jehová Shalom, nuestra paz con Dios. Y quiero que veamos también otro versículo que aparece en Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo número 2, verso 1 al 2. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 1 al 2. Dice ahí la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está la respuesta, el resultado, la medicina o el remedio de Dios para toda clase de pecado. No hay excusa de no querer acercarse a Dios, porque tenemos a Jesucristo el justo como la propiciación por nuestros pecados. La respuesta es Cristo. El camino es Jesucristo. El remedio de toda clase de pecado y de rebelión humana es Jesucristo. Así que Dios nos ha dado la respuesta a esa reconciliación. En segundo lugar, para seguir desarrollando que Jehová es Shalom, el Señor Jesucristo es Jehová Shalom, nuestra paz unos con otros. Esta aquí es la parte de mucha importancia en nuestra vida para poder disfrutar una paz entre nosotros, hermanos. Realmente en la vida de los cristianos no debe de existir guerra, contradicciones, divisiones, enemistades, contiendas, sino que debe de haber paz entre hermanos. Por eso Pablo trató muy seriamente los problemas de la iglesia de Corinto, porque había muchos problemas. Hasta ellos parecían políticos. Algunos decían: no es cierto, yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. Otro decía: yo no soy de nadie. Y Pablo trató seriamente esa unidad. De manera que este no es mensaje mío, sino es un mensaje bíblico, hermanos. Nos exhorta como familia, como núcleo familiar, debemos de estar unidos. Debe de haber paz entre nosotros, no guerra. De igual manera, la iglesia, específicamente esta, Alfa y Omega, la iglesia local, debe ser una iglesia unida. Que no haya partidismo, no haya divisionismo, no haya ninguna clase de resentimientos ni pleitos, sino que debe el Señor sanar nuestros corazones. Porque ese es el significado y la aplicación de la palabra de Dios. De nada me sirve a mí ser teólogo si no aplico la palabra. De nada nos sirve a nosotros, conocedores de la palabra, si no la aplicamos. ¿De qué sirve? De manera que este es puntual para nosotros. El Señor Jesucristo es Jehová Shalom, nuestra paz unos con otros. Vamos al libro de San Juan, capítulo número 14, San Juan 14, 27. San Juan 14, 27. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? Si nosotros la leemos muy bien, esta palabra es de mucha bendición para nosotros. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué habla del mundo? Bueno, porque en el mundo vivimos, en el mundo nos relacionamos. Lo que pasa es que muchas veces el mundo nos contamina de pleitos, de enojos, de afanes, de muchas cosas. Pero nosotros, dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién es la paz que disfrutamos? Es de Cristo Jesús. ¿Quién nos dio esta paz? No nos dio el mundo. Nos dio Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Shalom, ¿sí? ¿Y qué debemos de hacer cuando hay conflictos? Quiero llevarles a un personaje muy importante. Lo he estado mencionando en las exposiciones de esto, porque de verdad la vida de él es relevante para todo creyente. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo número 13. Aquí da la clave cómo debemos de vivir en paz unos con otros. Génesis capítulo número 13. Aquí podemos ver un ejemplo del testimonio de Abraham otra vez. Génesis 13, versículo 7. ¿Están conmigo? Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos, ¿qué dice ahí? Hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí dan pasos para resolver conflictos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es encarar las situaciones, arreglar los problemas, no dejar que pase tiempo. Hay personas que pasan años, hasta se mueren con los problemas. Nunca confrontan. No, hay que arreglar. Si no lo arregla uno, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? A veces somos buenos de decir, no, que los profesores del colegio arreglen ese problema, que el alcalde arregle ese problema, que el presidente es el culpable. No arreglemos nuestros problemas, ¿verdad? Aquí tomó la decisión, ¿quién tomó la decisión? ¿Lot o Abraham? Abraham dijo a Lot: hay que confrontar las cosas. No hay que dar en chismes ni nada por el estilo, porque eso siembra más rencillas y pleitos. Confrontar, ¿verdad? Con una actitud serena, con una actitud espiritual, no carnal, con una actitud correcta, no gritando, porque eso no resuelve nada. Abraham le habló a Lot. Paso número uno. Paso número dos. No haya ahora altercado entre nosotros. Segundo paso. No permitir que haya esas enemistades. Porque si permitimos una vez, permitiremos la segunda, la tercera, y se va complicando cada vez más. Pero mientras nosotros trabajamos, los casos menores no llegan a mayores. Si lo arreglamos hoy, mañana vamos a vivir en paz. Segundo paso ahí, no permitió Abraham que haya esa inestabilidad relacional entre él y su sobrino. Es familiar, ¿verdad? Y la tercera, miramos aquí en el verso que sigue. No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué razón dice ahí? Aló, buenos días. ¿Están despiertos o ya se durmieron? ¿Por qué dice ahí? Porque somos hermanos. Ahí está. Esa es la razón más grande, ¿verdad? Un día mi hermano mayor, nosotros somos los tres, somos pastores. Yo soy el de en medio. Y mi hermano mayor empezó a hacer un, mira, le dije, ¿sabes qué? Arreglemos nuestros problemas. Yo no quiero tener problemas con vos porque somos hermanos, somos siervos. Arreglemos este asunto. Y se acabó. Así debe ser el carácter nuestro. Debemos de ser puntuales de arreglar los problemas. No permitir que crezca esa cizaña entre nosotros. Y la razón más grande es porque somos hermanos. Es la razón más grande. Qué feo vivir, venir aquí, hermanos, y verlo. Mejor me voy por aquí porque el hermano está aquí en el centro. Mejor me voy a otro lado porque la hermana ahí está. No, qué feo y vivir de esa manera. De manera que Jesucristo es nuestra paz. El Señor Jesucristo es Jehová Shalom, nuestra paz con otros. Debemos de vivir en paz porque somos hermanos, ¿verdad? Porque somos de una sola familia. A mi juicio, hermanos, viendo este pasaje, el ejemplo de Abraham, tan chiquito el trozo que leímos, pero tiene grandes implicaciones. Es bueno separarse de una manera saludable. Ellos se separaron, sí o no, pero ¿de qué manera? Una manera saludable. Tú vas para allá, yo voy por este lado. Y si escoge de este lado, yo voy por este lado. Tranquilo, sin pleito, sin amenazas, sin enojo, sin resentimiento. Y más adelante miramos que Abraham lo vuelve a ayudar y se vuelve a acercar a su sobrino. Cuando estaba en una situación tan precaria, el tío estaba nuevamente a la par del sobrino. Ahí está, no había resentimiento. Se separaron de buena manera. A mi juicio, hermanos, la división o la separación es saludable cuando se hace de una manera correcta. Pero para mí, en lo personal, como siervo de Dios, el que divide, el que separa, no tiene derecho de predicar, de enseñar, de unidad, porque no refleja en su vida. En cambio, Abraham es un modelo para nosotros. Muy bien, ya para terminar, el Señor Jesucristo, Jehová Shalom, es nuestra paz interna. Primero dijimos, es nuestra paz con Dios. En segundo lugar, es nuestra paz unos con otros. Y en tercer lugar, es nuestra paz interna. Y quiero ir directamente lo que dice el Salmo. ¿Me puede leer en voz alta lo que dice el versículo 2 de Salmos 23? Por favor, ¿qué nos dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, ponga atención, por favor, lo que le voy a decir. Edificó ahí Gedeón un altar de gratitud. ¿Verdad? ¿Por qué? Escuche bien, que Jesucristo es nuestra paz interna. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Según esta primera parte, ¿qué nos hace descansar? Pastos. Y en griego la palabra pastos viene de pastos, o sea, los que consiguen los pastores para dar a sus animales. Este es nuestro pasto, nuestra comida. ¿Verdad? Esta es la comida para que haya paz interna. Si usted lee la palabra, le va a dar descanso, le va a dar esperanza interna. Nuestra comida espiritual se llama la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come, ¿qué dice? No tendrá hambre jamás. Así que para que usted tenga paz en medio de la turbulencia, en medio de la amenaza, en medio de tantas confusiones en nuestra vida, debemos de descansar a través de la palabra. Amén. El que no come es porque no quiere. Porque nuestro buen pastor nos ha dado buena comida, y de comida de calidad, es el pan del cielo. Esta es palabra de Dios. Este no es cualquier libro. Este libro es inspirado por Dios. Y es la vida de Jesucristo revelada a través de las Sagradas Escrituras. Pastos. Y la otra frase que dice el versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué nos da los pastos? Descanso. ¿Qué nos dan las aguas? Reposo. Y ahora las aguas tiene una interpretación también que tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Jesucristo dijo: el que en mí cree, en su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Aguas. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos educa, nos forma, nos cambia de carácter, nos cambia de mentalidad. Porque Jesús dijo: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Así que tenemos pastos y tenemos aguas. Gracias a Dios por esa bendición, ¿no es cierto? De manera que Jesucristo es nuestra paz interna. Y qué bendición al ver el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Con esto cierro, hermanos. Filipenses, capítulo número 4, verso número 6. Si puede leer ahí conmigo, qué bueno. 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la clase de hombre, de creyente, que confía en Dios, que tiene una paz interna, que si no tiene dinero, descansa en Dios. Si está grave, descansa en Dios. Si tiene situaciones adversas en su vida, descansa en Dios. Ojalá que nosotros vivamos esa experiencia en nuestra vida cotidiana, que Jesucristo sea nuestro Jehová Shalom las 24 horas. Vamos a orar por la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, una vez más que hemos disfrutado de ella. Hay tantas profundidades y también interpretaciones y aplicaciones para nuestras vidas. Pero gracias porque tu palabra es eterna, que vive y permanece para nosotros, porque tu palabra es fuente de vida. Bendice la iglesia, oh Dios, que sepamos caminar contigo a través de las instrucciones de tu palabra. Te damos gracias por ella, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.